Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Muy buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Los parados de larga duración se disparan ya un 51% y casi 7 millones de españoles seguramente igual no vuelvan a trabajar. La cifra de parados, ya hablamos de ello, yo no quiero meterme tampoco en demasiadas cifras, que puede ser farragoso, ¿verdad?, pero casi 4 millones ya. Y bueno, pues imaginan la desgracia de una familia, por ejemplo, que tengan paro en casa y además muertos por COVID, a la que encima el Estado les reclamará los impuestos que ya pagó el muerto en vida. Fiscalmente hablando, la pandemia es una fiesta de recaudación, me van a permitir, pero recaudando lo que ya se ha pagado y además con la desgracia de haber perdido a un ser querido, ¿no?, en esta pandemia. Que morirse sale caro, lo sabemos. Antes de la pandemia también, lo primero por la propia vida, pero luego en términos económicos también es así. Bueno, Stop Sucesiones lleva años movilizándose para acabar con uno de los impuestos más injustos y vergonzosos que existen. Es el impuesto de sucesiones. Un robo fiscal, diría yo, porque supongo que los que agonizan, imagínense, ¿no?, el que está agonizando en la UCI, también lo hace, no sé, pensando en la intranquilidad de los suyos, cuando les toque apoquinar esa condena que es el impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio. Bueno, esperemos que sobre esto no haya adoctrinamiento en las aulas y algún profesor primo de algún Montoro de la vida les diga a los alumnos que hay que pagar lo ya pagado en vida, que esto es, ¿verdad?, esto es lo suyo, que lo mejor es no tener nada, insisto, y ser felices, lo recuerdan, ¿no? No quiero ser pesada, pero es que es verdad. Davos, Bill Gates, bueno, hablando de Davos y de China, recuerdan también, invitado de honor. Esta semana un asesor de la OMS desvela la verdad, se supone, sobre el viaje a Wuhan, que fue un viaje guiado, ¿no?, como el que te llevan así al Prado, pues lo mismo. Dice, fue un engaño, lo han ocultado todo, no me digas. Estábamos todos diciendo, no hombre, si esto fue el pangolín. Bien, bueno, ya ha avisado Bill Gates también, el gran arúspice de todo esto. Dice que para evitar, ojo, la autodestrucción, para salvar la Tierra, debemos comer solo chuletón sintético. Chuletón sintético, o sea que el cerdo ni hablar. Pobre marrano, el cerdo digo, porque el otro de pobre no tiene nada. Bueno, volvamos con el adoctrinamiento porque leía también esta semana en Libre Mercado que un profesor hacía leer a sus alumnos un artículo en el que ponían al Rubius, ¿no?, al famoso youtuber, poco menos que como un criminal. El Rubius y su tropa de niños rata, decía, ¿no? Y este tertuliano radical pues machacaba al youtuber, lo llamaba niñato privilegiado, ser despreciable, egoísta, élite parasitaria, en fin, otras lindezas más de este estilo. Y yo les digo, lo que hace el Rubius es ilegal. Las cuentas del Rubius al desnudo son estas. Pagó 376.000 euros en impuestos y tuvo pérdidas de 80.000, bueno, más de 80.000 euros, 87.000 euros. Oye, que no se van. Yo creo que los echan, ¿no? Creo. No es una cuestión de que se quieran ir, es que los están echando. Bueno, lo que es un síntoma de mala democracia y falta de humanidad, insisto, es esa ley de impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio, desesperación, colas del hambre y paro, y además paga por el muerto y su herencia. Me remito a las palabras del Rubius en este sentido, oye, que no se van, que es que los echan incluso a los muertos, ¿no?, y a los herederos. Por cierto, ya hablando de echar, no he visto que hayan bloqueado ninguna cuenta de Twitter o de Twitter o de Facebook o de Facebook al gobierno, ¿no? Parte del gobierno que animaba a esa violencia, alentando la violencia. No va a haber impeachment tampoco. ¿Ustedes se acuerdan de lo de Trump? Si es que no ha pasado tanto, pero bueno, hay paralelismos. No, aquí no hay impeachment y bueno, pero también les digo, eso es síntoma de libertad de expresión y de salud democrática, ¿no?, según algunos visionarios de la democracia. A todos los que lanzaban piedras, contenedores, a todos los violentos que no saben ni lo que es la democracia, queridos míos, sin libertad de pensamiento no vale de nada la libertad de expresión. Insisto, sin libertad de pensamiento no vale de nada la libertad de expresión. Perdónalos, Dios mío, porque no saben ni lo que piensan.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Y Rocío Rovira. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Que se ríen por la cuenta de Piper.
Me ha gustado eso de la cuenta de Piper.
De Piper, de Twitter, de...
De lo que sea.
Fraudebook, de todo esto, ¿no? De Piper Twitter.
En cualquier caso, no saben cuál es el significado de la palabra manifestación. Si lo supieran...
Tampoco.
No se hubiesen manifestado así, porque, bueno, en fin, tienen una manera muy curiosa de defender la libertad de expresión, pero no les voy a dedicar ni un minuto más, porque
el
sol de febrero... Rara vez dura un día entero. ¿Por qué te digo esto? Porque mira, hoy luce el sol, están los cielos despejados.
Sí.
Yo creo que cuando salgamos de aquí a la 1:30 nos merecemos una cervecita, un paseíto,
por ejemplo,
¿no?
Pues claro.
Porque mañana empiezan a llegar las lluvias.
¿Otra
así
vez?
Que aprovechen el día, salimos como caracoles al sol, aunque hoy el protagonista es el gato, que celebra su ¡miau! Día internacional y el día de la pipa también, hablaremos de ello.
¿De la pipa?
De la contratertulia, sí,
la pipa,
no,
de fumar.
De comer, no, de fumar.
Oye, me encanta, yo tengo una pipa
súper
en
elegante.
Casa, lo intenté fumar en pipa.
Muy elegante la pipa.
Fuman pipa, bueno, pues...
Es complicado,
Es muy difícil,
sí.
Sobre todo atacarla bien para que no se apague, ¿no? Y todo esto está muy bien.
Mira, estaba pensando ahora, no sé si plantea a los oyentes anécdotas con sus gatos por ser el Día Internacional del Gato.
Pues
que
seguramente hay una gran
valer.
Familia gatuna.
O historias de bar, porque esta semana, con la excusa del Palentino, que cerraba por segunda vez ya de manera definitiva, yo digo el Palentino porque vivimos aquí en Madrid, pero sabemos que la hostelería lo está pasando fatal
siempre
en toda
España.
Siempre
hay un bar mítico en cada ciudad,
sí.
Un bar mítico que dices, aquí. Y no precisamente porque sea el más bonito,
no,
el más...
No. Ya sabes que a nosotros la barra esta de metal nos
la barra
encanta.
De aluminio nos encanta, maravilloso.
Con la servilleta, gracias por venir.
Eso es.
Sin logotipo ni nada. Unos buenos torrendos, unas buenas bravas y una cañita muy fresquita.
¿Y para qué más?
Bueno, pues historias de bar. ¿Cuál es su bar favorito? Y además es que vamos a hacer publicidad de esos bares favoritos.
Pero
¿cuál
claro
es su
sí.
bar favorito? Esos pinchos típicos e historias que han tenido con el camarero. Porque a mí me encanta entrar en un bar y que ya me pongan en la barra.
Saben lo que quieren.
Claro.
Eso es que es verdad.
El producto.
Eso es verdad.
Eso
el producto
es.
Y dicen, a ver, incluso cuando vamos 20, ¿no? Cara, ya no se puede, ¿no? Pero y se quedan con pues cuántas eran, esto, lo otro, tal, y todo lo tienen en esa cabeza privilegiada.
Yo voy a saludar a mi querido Emilio porque, claro, le he hecho la faena hace como 2 meses o así, ya le dije, la cañita, lo siento, pero
ya
no,
se
Emilio,
puede,
ya no cae,
no
ya no
puede.
Cae la caña. Ahora te tiramos de zumos.
Una sin, pero no eres de sin tú tampoco,
no.
ya.
Bueno, la semana pasada Manuel Comesaña nos contó qué es el escalofrío musical. Pedimos a los oyentes que nos contaran cuáles eran esas canciones que se lo producían y podríamos hacer más de un programa,
Elia.
Se
han currado, ¿eh? Han mandado
con todas
muchas.
Las propuestas. Yo, de hecho, desde aquí animo a Manuel Comesaña que haga esa biblioteca y se lo guarde para más adelante,
claro,
porque estoy
claro.
segura que saldrán programas muy bonitos. Nos han llegado muchísimas propuestas, ya están colgadas en Twitter, lo vamos a colgar ahora en nuestro Facebook, así que si ustedes quieren seguir enviándonos propuestas, lo pueden seguir haciendo, pero vamos a disfrutar hoy de ese escalofrío musical, primera parte.
Perfecto.
En el Arca de Miguel, el gran espectáculo del cielo, llega la contrapasa
pues no,
de las aves.
Perdona, hoy es el día del pangolín.
¿Ah, sí?
Que lo estoy mirando. Día Mundial del Pangolín, con el objeto de concienciar acerca de la complicada situación que atraviesa este animal a causa de la caza ilegal. El día 20 de febrero.
Luego se lo propones a Miguel.
El día del pangolín. Por Dios, un pangolín además que ha sido vejado, vilipendiado. Pobre pangolín.
Un bullying innecesario.
Un bullying innecesario. Ha tenido que ser motivo de mofa y befa para
aquí
todos los que...
Aquí se lo reconocemos,
que...
en la mañana del fin de
viva
semana.
¡Viva el pangolín!
¡Venga, arriba!
¡Arriba el pangolín! Me voy a manifestar por el pangolín.
Bueno, mientras no lo hagas con violencia...
No.
Vamos con el gran espectáculo del cielo, que llega la contrapasa de las aves y las grullas que vuelven a Siberia, y esa fotografía del cielo que nos la va a hacer Luis Manuel Cuaresma. Por cierto... Dos iniciativas reales muy curiosas, las que nos trae Miguel Ángel Ferreiro, el reto histórico, porque el 20 de febrero de 1534, Carlos I y el decreto para unir el Océano Atlántico con el Pacífico, que es la idea original del Canal de Panamá,
¿sí?
que al final no se hizo hasta 380 años más
tarde.
Pero
cómo era, qué visionario.
Hombre, qué carácter. Y el 20 de febrero de 1777, otro Carlos III.
Este era bueno también.
Hombre, a mí esto que prohíba el baile en el interior de las iglesias, pues como que no.
Se le juntaron muchas al pobre Carlos III.
Claro, y dijo, se prohíbe el baile en el interior de las iglesias y me quito de...
Es que
de,
no está bien tampoco.
De saraos. Bueno, con un poquito de, no
¿un
sé,
baile?
De educación, de respeto. Ahí, Elia, unas comuniones sin baile no son comuniones.
¿Pero dentro de la iglesia?
Sí, claro, un poquito.
Bueno, cuando... Osana, ¿no?
Eso
Jesús
es.
Me quiere...
No te digo que montes un fiestón, pero bueno, Un balanceo no sé. Tampoco está mal, luego que nos lo cuente el reto histórico.
Miguel Ángel Ferreiro.
Oye, comenzamos segunda hora de programa con Carmen Carbonell y su L de libros. Cuando se cumple un año de la muerte de David Sistao, el sello Debate publica El penúltimo Negroni, una antología de las columnas del periodista y escritor. Pequeño homenaje que le vamos a hacer a nuestro compañero. Y a nuestro espacio de Puro Teatro lo vamos a rebautizar como Pura Diversión. Si hay alguien inimitable y único, es Carlos Latre, quien llega al Teatro EDP Gran Vía con One Man Show hasta el 28 de febrero, con personajes muy actualizados.
Vale.
Desde Fernando Simón, pasando por La Pantoja. En fin,
yo
luego
quiero que
hablamos
me haga
con
Fernando
él.
Simón.
A mí me gustaba María Jesús Montero.
También.
Moviendo la cabeza.
Moviendo la cabeza. Lo que se gastará en foniatras este hombre. Luego le pregunto,
Bueno, y en el rincón de lectura. Qué maravillosa lectura la de esta semana,
Está
Elia.
Muy bien el libro, muy bonito. Breve tratado sobre la felicidad.
Un
Ricardo
libro
Moreno.
Escrito por Ricardo Moreno y editado por Fórcola. Antes de dar paso a la contratertulia, Adolfo Albistur nos cuenta qué es y qué beneficios tiene la unidad de descanso y oxigenación celular BIOU, que nosotras ya disfrutamos aquí en el estudio.
Venga, perfecto. Y luego la contratertulia, por supuesto. Pelazo el que luce, María, pelazo el que luce mi técnico David Nuguela Ansulé. Un champú maravilloso.
El que se recomienda con más ilusión.
Lo tengo mucho más largo ya.
Nuguela Ansulé versus caída del cabello, porque el tema del confinamiento, el estrés, influye muchísimo en el cabello. Tenemos productos muy recomendados. El champú número uno de Nuguela Ansulé, las ampollas anticaída y Martin, que sé que te gusta mucho, que
me
es
gusta.
El suplemento nutricional para el cabello de Nuguela Ansulé. Se puede conseguir en farmacias, para farmacias y herbolarios. Y hoy vamos a saludar a nuestros amigos de Dietética Asemente en la avenida Finesterre 159 en Arteixo, en A Coruña.
La Coruña. Muy bien, perfecto. 11 y 13 minutos. Ay, vamos con el escalofrío musical.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Manuel Comesaña, ¿qué tal? Buenos días.
Ay, madre mía, qué tristeza.
Bueno,
buenos días.
Puede ser triste, pero me preguntabas, yo tengo muchos escalofríos musicales, pero ciertamente, hombre, el toque de silencio, muy conocido también por Roy Edsel, ¿te acuerdas, no? Esas cintas de
sí,
trompeta
sí, sí, sí.
Y tal. Pero yo cuando vi a esta niña, Melissa Benema, creo que se
Benema,
llama.
Benema, sí, sí.
Efectivamente, o sea, esas notas tan limpias, y a la vez esa inocencia. Y creo que es una canción que, aparte, que esconde detrás una historia muy bonita de la guerra, me parecía eso, el silencio y a la vez solamente esas notas musicales tan bellas y una niña interpretándolo. Me parecía que era de escalofrío, efectivamente.
Esa niña ya no es tan niña. Yo no la conocía, me la has dado a conocer tú, yo no conocía a esa chica. Pero he investigado, por supuesto, sobre ella, porque es que toca muy bien la trompeta.
Toca muy bien.
Como tú dices, y ya no es tan niña, tiene 25 años. Y empezó a tocar la flauta con 6 y se pasó a la trompeta con 8.
Pues claro, eso tenía que haber hecho yo.
Los labios a cualquiera. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las trompetas, cómo pueden hacer música las trompetas si solo tienen 3 teclitas que se bajan?
3 pistones, ¿eh?
3 pistones. ¿Cómo hacen música? Tenemos 12 notas y 3 pistones. Bueno, básicamente, se me ha ocurrido ahora, según he escuchado, seguro que la gente no se lo ha preguntado nunca. Es simplemente combinación de los pistones más la presión del aire de los
efectivamente.
Con eso obtenemos 2 octavitas.
No es nada fácil tocar bien ese instrumento. Hombre, viento, metal, no. Siempre es complicado, ¿no? Mucho pulmón y además picar bien la nota, ¿no? Es complicado.
Si tienes un estudiante de trompeta en casa, un hijo o lo que sea,
Sí, con los vecinos regular, eso ya te lo digo
regular,
yo.
Regular, y contigo mismo, ¿eh? Y con tu...
con tu salud. Bueno, Manuel, los escalofríos musicales están a la orden del día porque han sido muchos los que nos han mandado. ¿Cuál es el suyo? Pero mucho, cuéntame, sí, sí. Manuel, vamos con ello.
Pues me han dado mucho curre. Menos mal que me ha ayudado María, pero madre mía, qué cantidad de gente. Yo lo único que siento es no poder... hemos hecho una playlist que he colgado yo y ha colgado María también, para tener ahí casi todo, porque hubo gente que hasta última hora también mandó y bueno, no se puede complacer a todo el mundo.
Claro,
si
claro.
Si te lo mandan ayer, por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, pues ya está hecha la lista. Pero la verdad es que la respuesta ha sido buenísima y además tenemos una variedad impresionante. Yo he hecho una selección para pinchar, variopinta, digamos, para que veáis cómo consigues escalofrío con qué tipos de música tan distintos.
Claro, claro. Es la grandeza de la música.
Mira, si quieres empezamos con la primera para que nos dé tiempo y después si quieres hablamos de lo que es el escalofrío, pero básicamente yo creo que lo sabe todo el mundo, nos han enviado muchas canciones. Mira, hay una que se llama de Niña Pastori, que se llama Vivo Navegando.
¿Sí?
Y nos lo pone David desde el 50 segundo. Ella dice que no sabe cómo definirlo. Digo ella porque me parece que es ella, no tengo apuntado el nombre, pero me parece que era una chica. Dice que no sabe cómo definirlo musicalmente, pero le eriza la piel.
Claro.
Cuando entran
claro.
las trompetas, es brutal. Las trompetas, escucha. Cuando entran las trompetas, es brutal. Por eso lo he puesto a continuación del silencio.
Venga.
¿Podemos ponerlo? Yo vivo pensando, navegando. Ahí está. Escalofrío.
Totalmente, y esas trompetas, ¿verdad? Como es que es algo que impone, sí.
Estas trompetas y este ambiente que tiene el disco de Niña Pastori, que fue el que la lanzó realmente, no sé si te recuerda algo de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos dos temas, bueno, vimos uno en realidad, pero había otro que se llama, ¿cómo se llama? Corazón Partido.
Sí, claro.
Un poquito y lo dejamos sonando al final.
Un poco yasero, ¿no?
Ya cero, es una rumba,
sí.
Igual que esta, pero si te fijas en los vientos que aparecen también en los metales, que aparecen en ¿cómo se llama? Que no me sale, el Corazón Partido,
sí.
Tienen el mismo ambiente, suenan igual. No sé si te has fijado, no sé si te recuerda incluso.
Y el mismo compás, muy muy parecido.
Es muy parecido el ambiente que hay, el sonido, el arreglo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está producido por Alejandro Sanz.
Ah, amigo.
Y Emmanuel Rufinengo, que es el que produjo el disco de que hablamos la semana pasada.
Sí, sí.
Y está Vicente Amigo al este, y están los Ketama, etcétera, etcétera.
Está lo mejor de lo mejor.
Está inevitable que suene a la semana pasada.
Totalmente.
Y después, para no cortar la racha, yo sinceramente no soy un amante de las jotas, pero me dice lo mismo, no sé si chico o chica, en el tuit. Dice, no me gustan las jotas, pero esta me eriza todo el cuerpo. Si ponemos Pulida Magallonera, que yo no la conocía.
Estoy
desde
de acuerdo.
36 y ahora contamos, desde el segundo 36 y ahora contamos cositas.
Venga.
Sí. María Balsera, la que canta, la pulida magallonera, y realmente la voz de esta señora es impresionante.
Es impresionante, sí. Sí, con qué dulzura y a la vez cómo modula la voz, ¿verdad?
Vale, esto que habéis escuchado y que también habéis escuchado en el tema anterior, en Vivo Navegando, se llama, bueno, más o menos, en general ahora entenderéis por qué, se llama una manera de cantar melismática. ¿Qué es una manera de cantar melismática? Pues cuando tú te adornas sobre una sílaba de la canción, de la letra,
ajá,
cambiando la nota, que es lo que hace esta jota todo el rato y lo que hacen los flamencos muchas veces. Hay en contraposición a la música silábica, que es el pop. El pop básicamente no anda melismeando, ¿eh?
Bueno, pero esto era muy de Alejandro Sanz, acuérdate, que decíamos,
sí, pero es que
cómo
Alejandro
cambia
Sanz,
la... Sí, sí.
Sí, Alejandro Sanz está muy metido ya, el disco ese estaba flamenqueando, estaba Vicente Amigo, estaba Paco Lucía. El pop normalmente, si te fijas, cada sílaba es una nota. En este caso, en el Pulida Magallonera, es completamente melismática, cómo adorna. Además es que hay veces que no sabes, no prevés a qué nota va a ir,
sí,
con esa sílaba.
Sí.
Es realmente impresionante. Y la jota, por cierto, no es una cosa... es una cosa seria. O sea,
es muy seria y es una música que levanta mucho, que produce también,
sí,
escalofrío,
sí, sí, sí,
musical.
La jota es un 3x4, está siempre en 3x4,
sí,
o,
sí,
o ritmo ternario. 3x4, 6x8, como esto, 3x4 es lo que habéis escuchado. Pero la jota en el siglo XIX, en la música, digamos, en el romanticismo, fue muy, muy utilizada por compositores de estos que llamamos seriotes cuando querían hacer referencia a España.
Claro, claro.
Por ejemplo, Ravel, por ejemplo, Massenet, que decía, hablaba de sus aragoneses, Emmanuel Chabrier, Glinka, ruso, tiene un tema directamente que se llama la jota aragonesa.
Claro.
Liszt tiene una jota para piano. Saint-Saëns tiene una cosa para orquesta. En fin.
Fíjate, fíjate.
Mogollón. Mogollón. La jota es una cosa muy seria y además está extendida por toda la península ibérica. O sea, la jota está...
Hay jotas todo, castellana, catalana, extremeña, leonesa,
sí,
de
sí,
todo.
Sí, sí, todo, todo. Todo, incluso, mira lo que voy a decir, a lo mejor algunos se enfadan conmigo, pero la isa canaria,
sí,
que se creen que es canaria, pues viene un poquito de la jota.
Claro, claro.
Vale. Que si quieres hablamos algo de escalofrío. Si
vamos a hablar del escalofrío, Manuel.
Vale, vale. Yo empecé a estudiar, entre comillas, ¿eh? Yo no soy musicólogo ni soy neurólogo, o sea que empecé a leer sobre el escalofrío simplemente por esa sensación que me producía a mí la música.
Claro.
Desde hacía mucho tiempo yo tenía esa sensación, a mí me pasaba mucho más de joven, desde luego. Y no sé si porque he gastado todos los temas.
Se te han gastado los escalofríos, no, hombre, no.
Sí, 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 claro. Esto de buscar el escalofrío yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? De ir a coger un tema, recuerdo temas, o sea, de ir a cogerlos y decir, bueno, cuando pasa por aquí, y efectivamente...
Y efectivamente pues, sucede, sí,
sí. Sí, hasta que lo gastas.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues yo estuve leyendo y había, cuando empecé, que puede ser hace 15 años o algo así, había muy poco de este tema. Era como una especie de tabú. No tabú, sino... A mí me extrañaba que la gente no se... Cuando digo la gente, me refiero a musicólogos, por ejemplo.
Sí.
No se preguntaran de este fenómeno.
De este fenómeno,
es
claro.
Sí, sí. Bueno, aquí en las listas que nos han enviado, los temas que nos han enviado los oyentes, hay de todo y hay de todo porque realmente, por lo que yo he leído, hay muchos frentes por los que ataca el escalofrío. Hay algunos que son puramente musicales.
Sí.
Tímbricos, por ejemplo, lo que hemos visto, las voces. Las voces es lo que más... La trompeta que tú has puesto, la que has querido poner también. Y la guitarra eléctrica también.
Hombre.
La guitarra eléctrica con sustain, nos lo decía un oyente que llegó tarde, por cierto. En los héroes del silencio hay una ya. La semana que viene, claro.
Oye, a los héroes les podíamos hacer un tributo también, claro que sí.
Ay, los odio.
Ya, vaya, hombre, venga.
De la oyente y de lo que sea. No me gusta nada, pero le podemos hacer lo que queráis. No sé qué iba a decir, me he perdido. Ah, sí, sí, que no solo, aparte de los timbres musicales que influyen, influye mucho la preparación por parte del compositor, la preparación de ese momento. O sea, lo que llamamos momentos de tensión o
sí,
momentos cumbre o clímax, que es esto realmente, estamos buscando, lo preparamos, es decir, el otro día se hablaba Alejandro Sanz, mira aquí cómo...
Aquí cómo sube, cómo tal, sí. Cómo rompe.
Y las quita para pegar con todo, ¿no? Bueno, sí. Pues eso es la parte musical, pero después hay partes del escalofrío que se refieren a, no sé cómo llamarlo, a formación de grupo, o grupo étnico, o grupo de colegas.
Totalmente.
¿Sabes lo que te digo? Es como, incluso entre amigos, los amigos escuchan la misma música normalmente.
Claro.
Es así.
Y te trae añoranzas, te recuerda, si ya no es el terruño a una persona y si no es a un sentimiento de la infancia, claro.
Sí. Había alguien que también me dijo, ¿cómo era? Ah, sí, el himno de Asturias. Dice, claro. Cuando escucho el himno de Asturias con gaita, se me ponen los pelos de punta, pues claro.
No, es que la gaita también tiene el punto, ¿eh?
No sé quién, y en tal sitio mejor, ¿sabes?
Claro.
En fin, el tercer ejemplo que traigo es el dueto de las flores de Lacmé, de Leo Delibes. Esto no tiene nada que ver con lo del grupo, lo del pegamento. Esto es pura belleza musical. Intervienen las voces de Ana Nebrezko, soprano, y Elina Garanca, mezzosoprano, y es el famoso dueto de las flores que la mayoría de la gente conoce por un anuncio de televisión que no me acuerdo qué era.
Ahora mismo no sé.
Que anunciaba. Bueno, si lo ponemos, te voy a pedir un favor, que hoy te veo que tienes ganas de alargar la música.
Quiero.
Si podemos poner desde el minuto 3, 40 segundos, a ver si podemos llegar al final, ¿vale?
Venga.
Y lo escuchamos en silencio.
Venga, minuto pues 3, vamos a ver, David, segundos. dale a la tecla. Manuel.
Creo que todos agradecemos que haya sonado enterito.
Hombre, vamos, claro.
La melodía.
Y qué magia que dos voces puedan crear esa tercera voz, ¿verdad?
Esto es magia. Ah, es magia y el talento de un señor.
Desde luego.
Es un compositor que no tuvo un éxito arrollador. Bueno, hizo unas cuantas óperas, etcétera, etcétera, desde el siglo XIX, romántico. Operetas, en fin, pero no fue... Pero esto, el señor... Hay una cosa fundamental en Leo Delibes, que es que él era cantante.
Uh-huh.
Y su abuelo era cantante. Entonces, claro, la delicadeza que tiene tratando las voces...
Eso es delicadeza absoluta.
Por si alguien se lo pregunta, Leo Delibes, sí, es familiar de Miguel Delibes.
De Miguel Delibes, ajá.
¿Lo sabías eso?
No.
Mira...
No.
Pues el sobrino de Leo Delibes es el abuelo de Miguel Delibes.
Anda, mira, pues sí. De casta le viene al galgo, en ese caso por la música, pero sí.
Sí.
Y claro.
Esto, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas que hablábamos cuando hablamos de María Calas un poco,
sí.
Que era de coloratura, que era para que se luciera.
Sí, etcétera, sí, etcétera. Sí.
Era gente que, bueno, aquí música melismática otra vez, como puedes ver. Y esto solo lo consiguen muy, muy buenas cantantes, claro, pues María Calas fue una de las intérpretes más conocidas de este tema, que fue, reconozco, uno de los temas que me introdujo a mí en la música clásica.
Uh-huh.
porque no tuve más remedio.
Hombre, claro.
O sea, esto lo escuchas y dices, me estoy perdiendo algo si no me meto aquí. Claro. En fin. Que tenemos, no sé si nos da tiempo otra.
Vamos, una más.
¿Tenemos para otra?
Sí.
Porque esta sí que es escalofriante.
Venga, vamos con una más.
Y si eso continuamos en el siguiente sábado, porque es que esto no da tiempo para
claro.
escalofrío, ¿vale? Mira, tenemos una que os vais a... Todos vais a sentir escalofríos. Yo tuve una granja en África. John Barry.
Sí.
Minuto uno, por favor, David.
Vamos por ello.
Música mejor.
Qué maravilla.
Película.
Lo he tenido y me he emocionado, Manuel.
No, claro, es que el escalofrío, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo lo he tenido también. Cuando ha empezado la melodía principal, lo he tenido también. Es esta banda sonora, que además es una banda sonora cortita y tiene muy pocos motivos musicales, solo este realmente.
No hace falta más.
No hace falta más, desde luego. Refleja la película. Hay dos tipos de bandas sonoras que se hacen para las películas. Una que acompaña la imagen y otra que le aporte algo más a la
película. Efectivamente, la famosa audiovisión, Manuel, claro que sí.
Bueno, esta acompaña a la imagen, al texto, al amor entre ellos, hace absolutamente todo. Tú escuchas esta música y te plantas en las praderas.
Hombre, que si te plantas. Y con Robert Redford, o sea, que para qué más.
Y, claro, exacto, ¿qué más quieres?
¿Qué más quieres?
Escalofrío.
¿Qué más quieres para el escalofrío? Más que escalofrío, es un latigazo ahí en la espalda.
Sí, porque además ahí Robert Redford estaba en su punto justo, ¿no?
Hombre,
estaba
pero en su punto álgido, claro que sí.
Mayor.
Claro que sí. Bueno, quien tuvo retuvo, también te digo.
Ya.
Pero bueno. Oye, Manuel, me encanta este último.
Seguimos el sábado que viene.
Venga. Seguimos el sábado que viene con más escalofríos.
Dejamos sonando una que es impresionante, que es Singing the Clowns, del musical, perdón, del libretista de West Side Story, Stephen Sondheim, que
¿sí?
fue famosísimo en los musicales, ¿vale? Dejamos sonando y ya, bueno, contamos cosas la semana que viene.
Muy bien.
Mira que tenía pop por ahí también, que no se preocupe la gente, que el próximo
sábado
pinchamos pop y rock.
La semana que viene continuamos con los escalofríos.
Con los escalofríos, sí.
O sea, así como decía pues, Alguerra, cada uno es cada uno, o sea, ya está.
Exacto.
Venga, un fuerte abrazo, Manuel.
Otro, chao, pasadlo bien.
Where are the clouds? There ought to be clouds. Just when I'd start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Cada vez cuesta más llegar a fin de mes porque cuando no sube la electricidad se estropea la lavadora o la caldera por culpa de la cal del agua. Antonio Ruiz, muy buenos días. ¿Tenemos algún remedio económico contra todo esto?
Ya más de 26 años contra los inconvenientes del exceso de cal. Tenemos el dispositivo Masical, que es un aparatito pequeño que se coloca, lo hace el usuario sin obras ni herramientas, en la tubería principal de nuestra vivienda, de nuestro negocio, de la comunidad de propietarios, de cualquier lugar que queramos tratar, María, para poder minimizar o eliminar todas las incrustaciones de cal que se han ido formando con el tiempo en las tuberías, en grifería, en los electrodomésticos que funcionan con agua, evitando de ese modo muchísimas averías y consiguiendo alargar la vida de la maquinaria que funciona con agua.
¿Qué es lo que vamos a notar cuando instalemos el Masical en nuestro domicilio?
Pues mira, nada más colocar el Magical, a las poquitas horas empezamos a darnos cuenta que la calidad del agua del grifo ha mejorado y eso hace que la podamos consumir directamente de cualquiera de ellos, que dejemos de cargar y comprar pesadas garrafas de agua. Y a la hora de ducharnos vamos a notar que el cuerpo queda más hidratado y suave después del baño, y si notaba sequedad o picor, ese problema desaparece, incluso el cabello queda mucho más sedoso. También vamos a notar que las aguas duras se comportan como aguas más blandas. Si tenemos un agua bastante dura, vamos a ver que ahora cómo se comporta de esa forma, los detergentes y suavizantes cunden mucho más, se diluyen mucho mejor y son más efectivos. Y vamos a notar que la ropa sale más limpia, que la vajilla queda más brillante, incluso también que se desprende la cal que ya se ha ido formando en las tuberías y que está dentro, para conseguir que queden las tuberías limpias y poder aumentar el caudal de agua perdido, consiguiendo que todo funcione mucho mejor.
Claro, Antonio, porque hay mucha gente que se queja de les pica, ¿no?, la piel después de la ducha, y es que la cal pica.
La cal pica es un problema porque te duchas, el vapor de la ducha abre los poros de la piel, la cal que arrastra el agua se agarra a nuestro cuerpo, a nuestro cabello, y nos produce un verdadero problema. Para algunos es un verdadero quebradero de cabeza, te lo aseguro, María. Ahora te vas a la ducha, como he dicho antes, y el problema ese va a desaparecer en la inmensa mayoría de los casos.
Háblanos de sus garantías.
Pues de las garantías te puedo asegurar que es el producto más garantizado del mercado. Entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento. Es para toda la vida. Dura más y más de 100 años. Lo dejamos a prueba un año entero, para que si no quedamos convencidos, simplemente lo devolvamos y recuperemos nuestro dinero.
¿Y qué pasa si lo pedimos ahora mismo llamando al 902-107-109? ¿Qué promoción tienes para los oyentes de Radio?
Hoy tenemos una promoción con un regalazo importante. Vale un Magical 99 euros. Vamos a incluir un segundo Magical, como de costumbre, dos al precio de uno. No hay gasto de envío, que van gratis. Y le vamos a obsequiar, en estos tiempos que viene muy bien este regalo, una mini lámpara de desinfección de luz ultravioleta, que es portátil, para que podamos eliminar hasta el 99,9% de virus, gérmenes y bacterias de cualquier objeto que queramos desinfectar.
Aprovechen en promoción 2x1 en Masical, más ese fantástico regalo, llamando al 902-107-109 Masical o en su web masical.es, 902-107-109. Gracias, Antonio, buen sábado.
Igualmente, gracias a ti.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Estás escuchando Es Radio.
Las 11 y 40 minutos ahora mismo, profesor Del Pino. Buenos días, don Miguel.
Buenos días, Elia. Día D.
Día D.
Cosas, ¿verdad?
Y hoy es el día del pangolín, no sí, me lo invento.
Lo compro. Entro en el tema. ¿Eh?
Venga.
Aunque luego voy a proponer un espectáculo gratis, que lo va a poder ver todo el mundo y no cuesta nada, y es precioso, pero entro al pangolín. Vamos a ver. Así que día del pangolín, ¿verdad? Bueno, pues venga, nos vamos si quieres al... Los que son de mi edad se acordarán del Alvarado, el libro de ciencias naturales que teníamos desde el bachillerato de siempre, ¿verdad? cuando se hacían las clasificaciones de los mamíferos, bueno, pues una vez que el INNEO, que fue el clasificador, como saben, los carnívoros, dentro de ellos los que tienen garros, los que tienen aletas, ¿no? Y ya cuando quedaba ahí el típico cajón desastre, ¿no?, de la zoología, el que no cabe en ningún sitio, seres muy raros, muy raros, desdentados, no tienen dientes, orden desdentados. Pero luego, mirando más despacito, resulta que dentro de eso hay diferentes animales, muy diferentes, y entonces hubo que distinguir hasta tres órdenes distintos: folidotos, cenartos y tubolidentados, con perdón.
¡Qué barbaridad!
Los folidotos son animales muy raros, muy raros, muy raros, muy raros, porque tienen el cuerpo cubierto de escamas. A ver, un momentito, que la escama es propia del pez y del reptil. El mamífero lo que tiene es pelo, ¿eh? Pero hay pelos que se pueden modificar y parecen escamas. No es más que una modificación del pelo. Pero eso los puede convertir en una armadura. ¿Y con quién se meten estos seres? Pues con nadie en el mundo. Los pobres son seres, vamos a llamar, inofensivos. Y su función ecológica, creo, porque algo poco estudiado, que es fundamentalmente comer termitas.
¿Anda?
Termitas. Pangolín nace para comer termitas y hormigas. Y lo hace muy bien, ¿eh? Y bueno, las termitas, que son considerados los malos de las películas en las ciudades, en la naturaleza son muy buenas. Porque, vamos a ver, imaginemos que un multimillonario fallece. Y bueno, tú hablabas al principio del bestial impuesto este de sucesiones, ¿verdad?
Sí.
Bueno, en la naturaleza un árbol muere, un árbol gigante, ¿y quién hereda? ¿Quién hereda la energía que hay ahí? Porque a lo mejor tardan en descomponerse cientos de años, ¿eh? Entonces las termitas son los únicos seres capaces de digerir la madera y, por lo tanto, reciclar el gigante vegetal, ¿verdad? Pero bueno, si hubiera demasiadas termitas, también podrían atacar a los árboles vivos.
Claro.
Bien. Pues los pangolines y algunos mamíferos similares, y algunas aves, como los picos carpinteros, como algunos carpinteros, están especializados en comer hormigas y termitas, con lo cual equilibran. Y esto es todo lo que hacen los pobres en el mundo, ¿eh? Hay varias especies de pangolines. No sé si el día se lo dedicamos a una especie en particular o a todos ellos. Pangolín chino,
¿sí?,
el de la India, en África también, en África ecuatorial. Mira, hace años podríamos decir incluso que formaban parte de la fauna española.
Fíjate.
Y dirán los amigos,
pero con el pangolín, perdona, Miguel, se ha experimentado mucho, ¿no?
Se ha experimentado mucho. Lo completo del elefante español, para que no me entren por loco, y es que lo sabía en la isla de Bioko, isla de Santa Isabel, cuando era Guinea Española, ¿verdad? Experimentos. Bueno, pues mira, el pangolín es un animal que fundamentalmente ha sido cazado y cazado y cazado de manera disparatada. Por eso, precisamente, está en riesgo de extinción. Y como animal de laboratorio, se ha trabajado con él también, pero fundamentalmente por algo que no tiene nada que ver con la realidad, por las pócimas de la llamada medicina popular china, ¿eh?, que no tienen nada más que superchería detrás y que puede acabar con muchas especies, entre ellas con estos infelices.
Uh-huh.
Digo infelices porque el pangolín es el pobre, le incordian, solución, algo parecido a lo que hace la tortuga, se hace una bola, plaf. De hecho el nombre quiere decir el que se encoge, el que se encoge. Y en cambio, fíjate, el INNEO, el nombre folidotos del orden INNEO, al dar nombre al género Manis, todos los pangolines son del género Manis, casi todos, le quiere decir, viene de los manes, o sea, de espíritus benignos, ¿eh? O sea, que el INNEO lo asoció a una criatura pacífica, buena, tranquila. Bien se merece un día mundial, ¿verdad? Pero sobre todo, bueno, no desvelamos nada si decimos que el pangolín ha estado y está todavía en la polémica de cuál es el reservorio en la naturaleza
ya
de los coronavirus que han podido dar origen al desastre que estamos padeciendo. Así que bienvenido a su Día Mundial, animalito, ¿eh?
Pues claro que sí. Miguel,
sí,
tenemos un invitado.
¿Quién es, hija? ¿Quién?
Pues Luis Miguel Cuaresma. Hombre, salúdalo, que ya está, hombre, ahí.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, chicos?
Estamos bien. Yo me van a tomar por loco un día, Luis, porque cuando voy por la calle en estas épocas como la que vivimos, perdón, inciso, Luis Manuel Cuaresma es un, aparte de un gran amigo, pues es un gran fotógrafo de naturaleza y un extraordinario pintor de naturaleza. Dicho eso, bien, a continuación, decía Luis que cuando voy por la calle y veo en épocas como esta, donde en el cielo hay espectáculos maravillosos, veo una familia con los niños mirando el teléfono móvil y tal, de verdad que es que no me puedo contener y van bastantes veces ya que le digo al padre, perdone, mire, me deja que le diga al niño que mire para el cielo. Mira,
sí.
Oh, y ahí se encuentran la maravilla. ¿Qué fotografiamos estos días? Luis, que podemos
pues mira, estos gratis, días, porque... efectivamente, sería un buen consejo que los niños miraran al cielo y vieran pasar bandos de grullas. Antes que verlas, Miguel se las oye, se oye el trompeteo a lo lejos y parece mentira que llegue desde tan lejos el trompeteo que hacen, que dicen que es para mantenerse unidas en el bando, por si hay, hombre, si no hay niebla, ellas se ven unas a otras y vuelan casi rozando ala con ala. Pero en la niebla y entre las nubes, pues parece que ese trompeteo es el símbolo para que ellas mantengan unidas el bando.
Lo cual,
vamos a ver, mientras tanto, Miguel, perdona, porque el sonido con Luis es un poco regular, vamos a ver si el técnico lo puede solucionar, pero sí, continuamos con la explicación, Miguel.
A ver, no me digas que lo ha conseguido el sonido, a ver. Bueno, que lo intente, y si suena, pues las dejamos sonar. Pero decía yo que esto tiene más importancia de lo que parece, porque, y aquí Luis, desmiénteme si no estás de acuerdo, Luis, con toda confianza, vamos a ver. En la vuelta de las grullas, que abandonan ahora sus cuarteles invernales de España para repartirse por muchos países de Europa, algunas llegarán hasta Siberia, podemos estar orgullosos de que España durante el invierno conserva una parte importante de la población de grullas y de otras muchas especies de Europa entera. Es así, Luis, estoy disparatando.
Así es. Vale. Entran un montón de grullas a principios del otoño, se mantienen ahí en Gallocanta, es su cuartel general, y luego se van distribuyendo, unas bajan para el centro, otras van a Extremadura, otras llegan incluso a Andalucía, y el proceso se repite a la inversa ahora mismo. En estos días están pasando, yo tengo grupos de WhatsApp de amigos pajareros, y están reportando continuamente. 200 grullas pasan por encima del campamento, otras 400 están pasando por la parte de la dehesa de la villa. Entonces,
hablamos de miles. ¿Qué desastre sería, Luis, si un año, no lo quiero ni pensar, ¿no?
Sí.
Si un año, y aquí influye también, Elia, el tema de cómo el toro bravo contribuye a que las dehesas se mantengan, por lo menos que sobrevivan, ¿verdad? ¿Qué pasaría si llega un momento en que vienen las grullas, los gansos, muchas especies invernantes de Europa del Norte, y se encuentran con que las dehesas están en mal estado, van desapareciendo, se sustituyen por monocultivos? En fin, que esto es una responsabilidad de mantener joyas de Europa entera. Y Luis, me voy a poner muy poquito romántico. ¿Cuánto vale eso? O sea, ¿cuánto podría cobrarle España a Europa por mantenerle? Porque aquí nos vienen materiales también.
Incalculable. Tendrían que ayudarnos mucho, porque desde luego si aquí se desertiza esto, no hay dehesas, no hay alimentos, no hay zonas húmedas donde descansen y se alimenten, ni los gansos ni las grullas, pues fíjate qué desastre.
Pero además, como dice nuestro querido y muy admirado amigo don Luis del Pino, sin complejos. Sin complejos, hay que decirle a Europa, mire, que España conserva la mayor biodiversidad de Europa y que esto se puede poner en valor. Por ejemplo, ¿cuánto vale un águila imperial? A ver, es que si hubiera que pagar eso, es que una finca tenga un águila imperial, ¿cuánto vale eso? ¿O cuánto vale que una de esas tenga toros bravos, que están manteniendo aquello? Entonces, sin complejos, yo creo que decirle a Europa, oiga, que esto hay que pagarlo, que España tiene la mayor biodiversidad del continente y tienen ustedes que pagar para que la conservemos, porque esto es un bien de todos. Como ves, romántico, por Dios, lo que estoy diciendo.
Ahí sí que somos el reservorio de Europa, no de los pangolines ni de los virus, sino el reservorio de fauna de Europa.
Efectivamente.
Totalmente.
Aunque fíjate que decía yo que es chocante que hace 100 años hubiéramos podido decir que el pangolín formaba parte de la fauna europea, porque lo sabía en la Guinea, en la antigua Guinea española, ¿verdad? Pero bueno, eso ya fueron otros tiempos. Hablaba con Eli hace un momentito pues del daño que hace la dichosa medicina tradicional china y la cantidad de animales que se matan por ello. Las grullas no tienen enemigo, no hay escopeteros que le disparen a una grulla, pero de todas formas tenemos que cuidarlo mucho. En cuanto a esa forma, tú ahora has hecho muchas fotografías, me imagino, Luis, de las formaciones en V de la grulla, ¿verdad?
Sí, son muy bonitas. Y además, fíjate una cosa, yo repasando todo mi archivo fotográfico del tema de las grullas, tengo unas del año 2017 maravillosas que hice en Bello, allí en Gallocanta, que tuve la suerte de que el día que íbamos a entrar, la noche antes de entrar a los Jais, pues había nevado. Y tengo unas escenas de las grullas sobre la nieve preciosas. Me imagino cómo lo habrán pasado las pobres con esta filomena que ha caído, aunque en algunos de los territorios donde estuviera no hubiera llegado, pero en otros sí. Y claro, ahí las pobres darían una fotografía estupenda, pero han tenido que pasar sin sabores, a ver con qué se alimentaban el frío. Ya sabemos que las aves con su pluma esponjosa pues soportan temperaturas muy frías, pero lo han tenido que pasar mal.
La base es la bellota, la base de la alimentación es la dehesa, claro. Y muy difícil para desenterrarla. A mí hay una cosa que no entendemos bien los que no somos ciclistas profesionales, ¿verdad? Pero a mí cuando estábamos viendo las transmisiones de la vuelta y tal, y dicen, viene fulanito a subir el puerto a su compañero, parece que vaya alguien delante cortándote el viento y marcándote el ritmo, te cansan muchísimo menos. Y algo así parece con ese instinto de las grullas y otros voladores de hacer Vs, ¿verdad? Que el de delante le corta el aire al de detrás.
De eso ya sabes que toman el relevo unos a otros, como ciclistas.
Claro.
Lo mismo que los ciclistas.
Van a rueda, que se suele decir.
Van a timón. Hoy me gustaría invitar a Luis, yo conozco esos cuadros preciosos que tiene de grullas en la nieve, a que lo vean en tu página web, que es sencilla, ¿verdad? ¿Cómo te localizan? Sí. ¿Cómo localizan tu arte?
Pues, pintura Luis M. Cuaresma, pintura de la naturaleza. Y ahí entran en mi página web y me buscan en Facebook por Luis M. Cuaresma y aparezco.
Venga, pues.
M. Cuaresma, pintura de la naturaleza. Merece la pena, ¿eh?
Claro que sí. Luis, un fuerte abrazo. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Fuerte abrazo. Adiós.
Y Elia, por nuestra parte, pues presumir de España, ¿verdad? Presumir de la maravilla de la fauna española. Y este punto en el que nos encontramos, que es un punto de unión entre, como decía un poeta, entre el septentrión y del norte y el meridión, ¿verdad? Entonces, donde criaturas que vienen del norte y criaturas que vienen del sur encuentran aquí, según las épocas del año, pues el cuartel ideal. Algunos vienen de África y se quedan a criar en España, otros al revés. Esto se llama, entre el mundo de la caza, se llama la contrapasa.
La contrapasa, efectivamente. La
y repetimos, mira que miro yo, mira que veo, no me cuesta un duro, Elia. Miro para arriba y completamente gratis.
Y contemplamos una maravilla. Pues Miguel, mañana continuamos hablando. Un fuerte abrazo.
Mañana vamos a viajar todavía más lejos, Elia, porque nos vamos a ir a 450 millones de kilómetros.
¡Qué barbaridad! Venga, pues hacemos el equipaje.
Bueno.
Gracias. Adiós, adiós.
Adiós, Elia.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, 11:53 minutos. ¿Qué dicen los oyentes sobre los bares? ¿Qué lugares?
Vamos a hacer un viaje bastante lejanos, por lo menos a otro punto de la historia. Lo vamos a hacer con Miguel Ángel Ferreiro y ya le invito a que piense en un bar típico al que él vaya habitualmente y el pincho que no puede faltar. Nos dice Alonso en Twitter que ha de tener tortilla de patata sin cebolla, siempre la tortilla. Me manda una foto, una tortilla que es una maravilla. Están llegando muchísimas propuestas de escalofríos musicales. Tenemos a Javier agradeciendo a Manuel Comesaña por acordarse de mencionar en su sección de hoy el escalofrío musical. Nos cuentan por aquí también himnos de fútbol para el escalofrío musical, claro.
Imagínate.
¿Os acordáis? Ponme un vodka naranja. Muy bien, ¿qué vodka querría? Yo qué sé. Bifitter mismo, me contaron. Eso es lo que nos. Ese diálogo es el que nos aportan en @findesradio para esos bares favoritos y esas bebidas favoritas. Pues mira, un gin tonic después de comer es un buen digestivo también. Muchísimas propuestas, Elia. La melodía del silencio dice, wow, cómo se me han puesto los pelos, como escarpias. La gente encantada con la sección de Manuel Comesaña, desde aquí le felicitamos porque nos siguen llegando cantidad de propuestas. Tenemos por aquí Casa Manolo con sus torrendos imprescindibles.
Qué rico, pues muy
a
bien.
A mí cuando un valle se llama Casa de...
Sí, Casa Manolo, eso tiene ya buena es una apuesta pinta. Segura. ¿Dónde vamos? A Casa Manolo, sabes que funciona.
¿Cuál es su bar favorito? ¿Qué pincho no falta nunca en su aperitivo? Anécdotas con el camarero. Dedicamos Findes Radio a Salvemos la Hostelería y ahora sí hacemos ese viaje a la historia.
Espérate, que está escuchando ya Miguel Ángel Ferreiro. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
El reto histórico. ¿Cuál es tu bar favorito?
Mira, pues lo estaba pensando y a ver, yo me gusta mucho ir a los bares. Soy muy de estos de los que van a desayunar con su... Me encanta el periódico,
muy
todo eso.
Muy bien, muy bien.
Que ya no sé, que prácticamente ya no hay periódicos. Por
sí, eso te iba a decir, estás un poco ya...
Sí.
Ya. Obsoleto, ¿eh? Pero bueno,
y,
bien.
Y el bar que más echo de menos realmente es la cafetería del trabajo, de mi cuartel. O sea, la han cerrado desde hace ya casi un año y allí es donde te juntabas con los compañeros.
La cantina, que se decía.
La cantina.
La cantina, claro.
¿Cuántas historias y buenas reuniones cantinas?
Bueno, y se echó un montón de menos ahí a nuestro barman José, que si nos está escuchando le mando un saludo, sus tapas, sus cafés y la conversación, porque primero empezaron por quitar la barra, luego quitaron las mesas, las sillas y hoy ya han cerrado todo.
Mal. ¿En qué cuartel es? Claro. ¿Dónde es?
Es el cuartel general de la Armada.
Cuartel general de la Armada, sí. Pues, a ver, es que las cantinas que son...
También esa gente que coge esos bares, esas cantinas, yo no sé si habrá otras oficinas o edificios oficiales que tengan sus cantinas cerradas, que son gente de hostelería también que no está trabajando mucho.
Y ahora con el teletrabajo, pues mira, lo van a tener un poco más complicado. Claro,
efectivamente, también lo decía, incluso, por ejemplo, en nuestro cuartel también tenemos peluquero y...
Sí,
y
eso era muy de los...
Le ha bajado el trabajo pues a más de un 60-70% de clientela entre una cosa y otra. Sí. O sea que dentro de los edificios oficiales hay gente, son autónomos en verdad ellos.
Claro, claro.
Y empresas y que también lo están pasando mal.
Totalmente. Bueno, pues por las cantinas vamos a brindar hoy. Y oye, ¿qué nos traes este visionario que era Carlos I de España, V de Alemania, tal día como
pues
hoy?
Sí, fue curioso, porque lo estaba hablando el otro día con un compañero sobre este tema, ¿no? Y empezamos a hablar y resulta que el primer proyecto fue de Carlos I de España, ¿no? Que allá por 1534, como decíais antes, pues que, bueno, decidió hablar con o pedir al gobernador de Panamá, pues que levantaron los planos o realizaron un estudio de cómo resultaría la construcción de una ruta navegable, claro, para que lograse unir pues el océano Atlántico con el Pacífico, ¿no? Que para que permitiera cruzar a los navíos de un océano a otro para no tener que cruzar por el sur, por el peligroso Cabo de Hornos, para acceder al lago español, ¿no? Que se llamaba por entonces aquel océano. Y está considerado como el primer estudio de lo que será el canal de Panamá, ¿no? Pero os cuento un poco cómo se llega a esto, ¿no? Como sabemos, y si no lo sabemos hay que repasar, ¿no?, un poco de historia de España, que Vasco Núñez de Balboa fue el primer explorador europeo en contemplar el océano Pacífico. Y ya en su día pues crearon una ruta para transportar buques, ojo, buques desmontados. Desde Santa María la Antigua de Darién, que está en la costa atlántica de Panamá, fue uno de los primeros asentamientos que, bueno, hoy he publicado un artículo sobre eso también en la página, lo podéis ver ahí en las redes sociales. Bueno, pues iba desde Santa María la Antigua hasta la Bahía de San Miguel, que era ya en el Pacífico, eran unos 50 kilómetros, y cruzaban de un lado a otro con unos barcos desmontados, ¿eh? Fue una ruta que luego fueron perfeccionando poco a poco, pues siempre buscando el camino más corto, ¿no? Nunca era de un mismo sitio a otro. Bueno, pues al final acabó formándose lo que sería el Camino Real de Portobelo, que iba hasta Portobelo, ¿no? Que ya era otra población y ya estaba preparado, el camino estaba ya preparado, empedrado, y bueno, era por donde traían las mercancías del Pacífico. O, bueno, una de ellas, ¿no? Una de las rutas por donde venían para ser cargadas luego en la costa atlántica para traer a Europa la mercancía, pero no era suficientemente eficiente, como es lógico, ¿no? Venía todo en mulas, toda la mercancía, y bueno, era una cosa muy, muy lenta. De todas maneras, pues este camino real seguirá usándose muchos años, porque cuando terminaron de levantar los planos del estudio, que había ordenado Carlos I, el adelantado, Pascual de Andagoya, que son estos nombres que deberían estudiarse y nunca nadie en el colegio se comenta, ¿no? Pues este adelantado emitió un informe negativo de este proyecto, ¿no? De esta obra de ingeniería.
Que decía que era imposible, ¿no? La obra, Miguel Ángel.
Sí, decía que era una obra totalmente con la tecnología que había y que era imposible esa obra de ingeniería, ¿no? Pero bueno, fue una obra que nunca se descartó. Por ejemplo, luego pues, López de Gomara pues, escribió pues alentando a que prosiguiera el estudio y que no dejara caer eso, le escribió una carta a Carlos I y le decía que esta sería una obra digna para perpetuar en la historia el nombre de su majestad. Le escribió así, intentando convencerlo y tal, pero nada, ¿no? Pero de todas maneras, los marinos siguieron insistiendo y hubo un navegante portugués, que se cita mucho cuando se habla de la historia del Canal de Panamá, que se llamaba Antonio Galvao, que se lo solicitó esta vez a Felipe II, ¿no? Y bueno, Felipe II pues ordenó también otro estudio para la construcción de este paso artificial, creo que se lo encargó a unos holandeses, pero al final, también fue descartado, ¿no? Según dicen, yo para mí es leyenda negra, porque no lo sé, pero bueno, que Felipe II dijo que el hombre no iba a separar algo que había unido Dios, ¿no? Refiriéndose a separar Panamá por la mitad, ¿no? O el continente americano.
¿Y qué decía Acosta? Porque dices, hay una frase muy interesante, ¿no? Que lo escribió Acosta sobre esas personas que han hablado de excavar este terreno.
Claro, en los informes, pues hubo también informes posteriores y Acosta, el jesuita, también escribió, pues, hombre, diciendo que era complicado y decía, en el informe decía, algunas personas han hablado de excavar este terreno de 6 leguas y unir un mar con otro. Eso sería inundar la tierra porque un mar está más bajo que el otro.
Claro.
¿Eh? Y es verdad, es verdad. Si recordáis, para la construcción del canal de Panamá, que harían lo que son las famosas esclusas.
Sí,
¿no? Van regulando los niveles, ¿no? Pero bueno, para ver pasar un barco por el canal de Panamá había que esperar 380 años. O sea, fue hasta 1914, después del proyecto que mandó nuestro César Carlos, pues para que cruzara un barco. Bueno, un barco navegando, porque los primeros barcos cruzaron a hombros de españoles.
Pero sobre todo es eso, qué visionario, ¿no, Miguel Ángel?
Claro, porque es que necesitaba esa celeridad, ¿no? Tenía un imperio que conectar y ese paso era viable porque ya lo habían estudiado y propuesto incluso en ríos de España. No sé si acordáis que había una serie de ingenieros muy buenos con muy buenas ideas, pero no tenían la tecnología suficiente, ¿no? Y bueno, no tenían la tecnología suficiente. Fijaos cómo es la cosa, que fueron los franceses los que acometerían esta obra a finales del siglo XIX y esa empresa quebró, ¿eh? Que se la tuvieron que comprar los norteamericanos, que fueron los que terminaron la obra. Y bueno, y se suele fechar en esta fecha, en 1914, la inauguración oficial del Canal de Panamá.
Uh-huh.
Y una cosa curiosa, que hablaba con mi compañero de este tema, es que en 2014 Panamá emitió una serie de 3 millones de monedas conmemorativas del centenario del canal.
¡Qué barbaridad!
Y bueno, a que no sabías a quién retrataron en ellas. A los franceses que se pusieron en la final del siglo XIX a hacer la obra, a los norteamericanos estadounidenses.
No, espero que no, espero que no.
No, señor.
¿A Carlos?
Sí, señor.
Claro, menos mal.
Y reconociéndole como precursor.
Es de justicia, claro que sí. Claro que
de justicia, y esto hay que saberlo, no todos van a ser tira estatuas, ¿no? Como digo yo.
Totalmente.
Hay que reconocer que hay gente que aún valora este pasado español.
Y que se reconoce. Qué interesante. Elia, tenemos un problema. Nos tenemos que despedir de los oyentes de Castilla y León con la DESCO, pero no queremos que se nos quede en el tintero el decreto.
Es que a mí el tema del baile me interesa. Esto del baile estaba muy bien.
Sí, fue curioso. Si quieres,
¿qué hacemos? ¿Hacemos una...?
¿Nos despedimos de la DESCO?
Hacemos una pausita, Miguel Ángel, y volvemos contigo. Venga. Y nos cuentas esta prohibición de los bailes en la, en la iglesia.
Un detallito. Sí, perfecto.
Venga. Genial, hasta ahora.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12:06, vamos a ver. Un tema que nos preocupa bastante, Miguel Ángel, las cosas como son. Y María lo ha dicho, hombre, la comunión, por lo menos hay sana, esas
ahora,
cosas.
Claro, pero
claro.
Viajo a 1777.
1777, en España, 20 de febrero. Carlos III prohíbe el baile en el interior de las iglesias. Oye,
sí, no se puede. A vosotros se llevaban detenidas, seguro.
Pero escucha, ¿qué pasa? Que se pegaban allí unos guateques que no veas en la iglesia. Que yo tampoco me imagino a la gente. Los bailes en la iglesia, no sé.
No sé, yo pienso el Corpus Christi, fiestas religiosas.
Pero que yo
un
nunca
poco...
he bailado en una iglesia, o sea, antes se bailaba, Miguel Ángel, o...
A ver, pues no lo sé, según el decreto, se hacían una especie de celebraciones que simulaban ritos paganos, ¿no? Por lo que he leído por ahí, a ver, para mí es un poco ridículo lo de los ritos paganos, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Y un poco ridículo. Bueno, el caso es que no era la primera vez que se prohibían este tipo de celebraciones, claro. Imaginaos un poco las fiestas populares españolas, ¿no? Siempre vemos gente disfrazada, como si fueran demonios, cabezudos, gigantes, canciones, cánticos, bailes, todo esto. Yo cuando leí por primera vez este decreto, me lo imaginaba todo eso, pero junto dentro de la iglesia. Y, hombre, claro, normal.
Normal que lo prohibieran, claro.
Impide la oración, el recogimiento, ¿no? Que se supone merecen estos eventos religiosos,
claro,
¿no? Bueno,
claro.
A ver, el decreto estaba bastante matizado, ¿no? Y se refería, pues eso, a las fiestas como, bueno, el Corpus, algunas procesiones en Semana Santa, que fuera más recogido porque era la muerte del Señor y tal. Y estaba así un poquito más definido, ¿no? Pero bueno, lo que se comenta es que España recogió la tradición de una bula papal de finales del siglo XIII que decía: dance la fe, dance la esperanza, salte de gozo la caridad.
¡Anda! Entonces,
en plan, celebren la fe, celebren, claro. O sea, pues como cantabais antes, como si fueran coros gospel,
claro.
Era un poco la edad media española así. Entonces, bueno, a eso se dedicaron nuestros antepasados, a llenar de gozos y canciones la fe, ¿no? Y ya de paso, pues bueno, espectáculos de danza, disfraces, coreografías, venga, todo. Si somos muy...
Una fiesta, todo muy festivo.
Carnaval, somos muy así, muy carnavalescos, ¿no? Pues era muy festivo. Pues, para hacernos una idea, por ejemplo, también tenemos la tarasca, no sé si os suena, la famosa tarasca, ¿no? Bueno, pues es un... Bueno, en su día formaba parte del cortejo del Corpus.
La tarasca.
La tarasca. Y es una especie de dragón. Si lo buscáis por internet, lo tenéis por ahí. En Madrid aún se hace. En Granada yo la he visto también. Y sale en procesión un dragón de cartón-piedra, ¿no? Que bueno, que representa la...
Un poco pues oriental. Santa, ¿no? Bueno, la tarasca en realidad era una criatura mitológica, ¿no?
Efectivamente. Pues eso sale...
El dragón de Santa Marta.
Sale en procesión también, sí. Y bueno, eso lo prohibieron también. Bueno, lo prohibieron en el Consejo de Castilla en 1533, en 1699 otra vez. Y bueno, y esta que os comento de Carlos III. Y por supuesto, no podía faltar que lo prohibiera también Carlos IV.
Hombre, claro.
Luego lo volviera a autorizar José Bonaparte. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, Fernando VII, que lo prohibió todo, hasta el carnaval prohibió, ¿eh?
Desde luego, es que mira...
Nos dicen en Twitter que si no hemos estado nunca en una misa rociera.
Hombre...
Sí, pero a ver, no se baila tampoco, se canta. ¿Sí habéis visto bailar dentro de la iglesia? Espera, que está Carmen Carbonell aquí. Carmen, bueno, buenos días.
Buenos días a todos. Pues mira, yo me acordaba perfectamente de una cosa que decía el Papa Juan Pablo II cuando vino a Madrid.
Te quiere todo,
dijo,
el mundo.
Exacto, espérate. Dijo, el que reza y canta es como si rezara dos veces, pero en España no sé qué pasa, que también bailáis. Y entonces ya son tres. Y efectivamente hacía alusión a esas
alabaré,
sí,
no, claro.
A las misas rocieras que pues eso.
Es que cantar sin bailar no tiene pues ningún sentido. Claro.
Pues rezamos tres veces.
Yo...
Sí, que nos quiten lo bailado.
Desde luego. Bueno, en fin, no, lo de la tarasca me suena porque yo sí conocía, claro, la tarasca, esa criatura, pero a la que mató Santa Marta, ¿no? Pero la fiesta no la conocía como tal el día del Corpus.
Salen en procesión también, si buscáis en internet, por ejemplo, a ver, a mí yo he visto la de Madrid en fotos, pero bueno, la que siempre me ha cuadrado a mí es la de Granada, ¿no? La tarasca de Granada.
Bueno, aquí lo estoy viendo, sí.
Sí. Y salen, vamos, tienen relación con la fiesta del Corpus, ¿no? Como decía antes.
Ya.
Antes María.
Pues Miguel Ángel Ferreiro del Reto Histórico, muchísimas gracias. Y nada, pues que cante la fe, dance la esperanza y salte de gozo la caridad. Está fantástico esto.
Por supuesto, a tope.
Y una cosita, pásame el enlace a ese artículo que nos has comentado antes, que lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Venga. Porque es un gusto escucharte y leerte.
Claro que sí. Nos vemos en la cantina, Miguel Ángel.
En la cantina nos vemos, que hay buena tapa de tortilla, ¿eh?
Venga, muy rico. Adiós.
Hasta luego. Chao.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.